psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, el programa de Inspira América, Voces que Inspiran. Para mí es un placer poder dirigirme a nuestros compatriotas dentro de la isla para poder llevarles la verdad de lo que está aconteciendo, no solamente fuera de Cuba, sino también dentro de Cuba. Nosotros en Inspira América, la misión es tratar de acortar el tiempo en control del gobierno de la tiranía castrocomunista para poder restablecer una república libre y democrática. Y para eso, los cubanos dentro de la isla tienen y tenemos necesidad del concurso de ellos para poder hacer fuera de Cuba, para que los países que nos tienen que dar el apoyo internacional para el cambio del sistema en Cuba, pues que sepan que el pueblo cubano quiere un cambio y quiere democracia y libertad. Pueblo de Cuba, hoy tenemos el honor y el placer de tener a un gran líder que está en Cuba, peleando en Cuba, luchando en Cuba por la democracia y la libertad, y es nada menos que el secretario general de la Unión Patriótica de Cuba. Ese gran patriota, al cual tenemos mucho respeto y mucha consideración. Con nosotros está hoy José Daniel Ferrer. José Daniel, bienvenido.
Gracias, Diego. Un abrazo fraterno para ti. Siempre un placer participar en tu programa. Abrazos a los oyentes también.
Bueno, pues formidable, José Daniel. Sucediendo cosas, sobre todo en Venezuela, y con la aplicación de la ley Helms-Burton, que comenzó precisamente ayer. Y entonces, pues parece que los vientos están batiendo a favor de la democracia y la libertad para Cuba. ¿Cómo ves las cosas tú dentro de Cuba y cómo piensas que el pueblo de Cuba está tomando, dentro de las pocas informaciones que le llega, lo que está aconteciendo en relación a la democracia y la libertad para Venezuela y para Cuba?
Mira, es una cuestión, Diego, de la misma naturaleza humana, de cómo los seres humanos acostumbramos a ver las cosas y cómo, según nuestras vivencias, experiencias y las cuestiones que nos marcan a lo largo de nuestra vida, vamos entonces viendo, ¿no?, lo que en un momento dado sucede. Y tenemos una situación, por un lado positiva y por otro muy difícil y compleja. La población está harta, el pueblo cubano está cansado del hambre, la miseria, la opresión. La inmensa mayoría de los cubanos quiere quitarse de encima el yugo que les oprime. Esa es una realidad. Pero hay muchísimo temor en muchísimas personas todavía a la prisión, a la tortura y hasta a la muerte misma, porque el régimen, si tiene que llegar a matar con tal de mantenerse en el poder, lo ha hecho durante décadas y lo continuaría haciendo. Tenemos un pueblo ahora en este momento muy pendiente. Venezuela. Tenemos a la mayoría de las personas que buscan información, a la mayoría de las personas a quienes le llevamos información mirando hacia lo que pasa en esta hermana nación. Y hay puntos positivos, pero también hay puntos donde las personas se sienten impacientes, intranquilas y hasta con pocas esperanzas. Muchos acá se dicen que ya hay más que razones suficientes para que Estados Unidos, Colombia, Brasil, otros países latinoamericanos y hasta aliados europeos de los Estados Unidos hubiesen tomado una actitud más enérgica y hubiesen dado un ultimátum al régimen tiránico, criminal de Nicolás Maduro, como aquel ultimátum que dio George W. Bush a Saddam Hussein. Tiene 48 horas. En 48 horas voy por ti. Eso la mayoría de los cubanos lo han estado esperando, y al no ver que eso acaba de suceder, muchos se dicen, ¿será que Rusia vuelve a ser en el escenario internacional una potencia de tanto peso que obliga a Estados Unidos a paralizarse? ¿Será que Rusia, China y Cuba van a influir y van a tener mayor peso en los asuntos del continente americano que la primera potencia del mundo libre? Todo lo que va a acontecer en Cuba en los próximos meses tiene, Diego, y te lo aseguro, que ver con lo que acabe de suceder, lo que termine sucediendo en Venezuela. Mira, yo en lo personal estoy con un fuerte virus que puede ser hasta dengue, pero eso para mí no significa absolutamente nada. El tema venezolano es el que ocupa mi energía. Antes de tomarme un antipirético, antes de tomarme cualquier vitamina, lo primero que hago es ver qué está pasando en Venezuela, porque en Venezuela, como vi en un artículo reciente titulado Hábil Estrategia o Pacto Macabro con los Enemigos de la Libertad, en Venezuela se define en este momento la gran lucha por la libertad en el continente y más allá del continente, aún en el mundo. Y con esto concluyo, Diego. Acá hay muchos que estamos preocupados porque sabemos que el presidente de los Estados Unidos es un gran amigo de la libertad y la democracia de Cuba, de Venezuela, y del continente y del mundo. Pero recientemente oímos al presidente decir que le ofrecía al régimen cubano una nueva apertura si le retiraba el apoyo a Nicolás Maduro. Es que lo vimos como preocupante e incluso lo había adelantado yo 3 o 4 días antes en un artículo, en el artículo que acabo de mencionarte. Claro, luego nos tranquilizamos diciendo, esto es una manera de decirle, o haces lo correcto o te vamos a imponer mayores sanciones. Y como saben, que no va a hacer el régimen cubano nada que sea correcto y justo, pues entonces lo que están es diciéndole, te advertí y el castigo va en aumento.
Mira, déjame decirte, José Daniel, las cosas están mejores que lo que nosotros pensamos. Y nosotros tenemos buenas informaciones en Imperia América y sabemos que el propósito de la Casa Blanca, el propósito de los países libres de América Latina, con excepción de Venezuela, como es natural, y Nicaragua, todos los demás países están extremadamente claros. Las cosas no son... la Unión Soviética, la Rusia, en definitiva, no tiene ningún poder ni siquiera para poder, ni un ápice. Es mucha propaganda, mucha cuestión, pero sí tiene una deuda grande con Venezuela. Ellos están pensando la gravedad de la cuestión de cómo van a cobrar esa deuda. A China le pasa exactamente lo mismo por las inversiones que han hecho, pero la influencia de Rusia y de China en el hemisferio occidental son mínimas. Y como es natural, como es la estrategia de todos los países estos totalitarios, pues hacen mucha propaganda. Están muy bien preparados para la propaganda y hacen ver que pueden tener el mismo poder que los norteamericanos. Eso es totalmente falso. Los norteamericanos aquí somos 50 estados, que son 50 países en un solo país. Somos el poder más grande del mundo. La economía, el 65% de la economía mundial la mueven los americanos. Los americanos no tienen ninguna idea ni ninguna ambición de conquista, ni muchísimo menos, como dicen los castrocomunistas y las izquierdas, que el imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui no existe. Es un imperio para el bien, un imperio para la democracia, un imperio para que el hombre pueda superarse por sí mismo. Y aquí, en Estados Unidos, hay plena libertad, plena democracia, y eso es lo que nosotros queremos para Cuba. El presidente ha querido decir, y fíjate bien que solamente lo ha dicho el presidente, y totalmente opuesto, dice el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Seguridad Nacional, tanto Pompeo como John Bolton. El presidente dijo, pudiéramos mejorar las relaciones. Pero eso no quiere decir que va a haber apertura, al contrario. Él está aplicando por primera vez la ley Helms-Burton, lo que no hizo ninguno de los otros presidentes que le antecedieron en la Casa Blanca. Todo indica que la determinación y el presidente Trump, en el cual todas las organizaciones del exilio están en contacto con él, y él tiene una excelente relación con todos nosotros, está comprometido a que tenemos que conseguir la libertad y la democracia para Cuba, y en definitiva lo ha dicho bien claro. La cuestión de Venezuela, tú puedes estar absolutamente seguro, y es bueno que el pueblo de Cuba sepa que la tiranía castrocomunista se ha comprometido con el régimen de Maduro. Hay no se sabe cuántos miles de cubanos de la tiranía castrocomunista dándole respaldo a Maduro. Lo que está aconteciendo dentro de Venezuela es un fervor y un fermento de libertad enorme y de democracia. Las Fuerzas Armadas están totalmente minadas porque las Fuerzas Armadas en Venezuela han sido prácticamente capturadas por el Servicio de Inteligencia de Cuba. Cuba está súper comprometida con Maduro, Maduro con Cuba. Y primero caerá Maduro y después estará el turno de Cuba. Pero tú puedes estar seguro de que en ningún momento, las organizaciones del exilio que estamos activamente en contacto con nuestros congresistas, con nuestros senadores, con nuestro gobernador, porque esa es la misión nuestra precisamente, y para eso hemos estado luchando por más de medio siglo. Efectivamente, nosotros no hemos ganado, pero la tiranía castrocomunista tampoco ha ganado. Vamos a ver, porque estamos quizás en el último round de esta pelea, y tú puedes estar absolutamente seguro de que la libertad y la democracia llegará a Venezuela y llegará a Cuba. En Venezuela te puedo decir que ahí tienen al presidente designado por la Asamblea Nacional, y sin embargo la tiranía de Maduro no es capaz de tomarlo preso. Y no lo puede tomar preso, porque es el presidente en funciones elegido por la Asamblea Nacional. Pudieran, tienen la fuerza, pero ellos saben que eso sería extremadamente riesgoso y sería un final muy terrible para la dictadura de Maduro. Maduro sabe que tiene los días contados. La gente dentro del ejército están conspirando. Hay muchísima gente que están ya comprometidos, y los comunistas presentan como si ellos estuvieran ganando. No, ellos están en retirada, y la democracia y la libertad es la que está avanzando. El pueblo de Cuba tiene que entender, José Daniel, que en definitiva la democracia y la libertad va a llegar, porque la maldad, el crimen, la confiscación, la pobreza, el empobrecimiento que ha conseguido esta tiranía en este más de medio siglo para el pueblo de Cuba, eso no es permanente. Lo permanente es la verdad, la moral, las buenas costumbres, que el hombre tenga libertad para poder superarse a sí mismo y poder tener una familia. Estoy absolutamente seguro y confiado, y ya yo que estoy cargado de años en esta lucha por más de medio siglo, pues no quiero ni puedo, ni me voy a cansar, ni nos vamos a cansar. Y eso, las nuevas generaciones, que son ustedes, los que están dentro de Cuba y los que están en el exilio de las nuevas generaciones, lo han entendido bien y han tomado la antorcha Y hoy no solamente son los viejos patriotas que desembarcaron en Playa Girón para liberar a Cuba o los que hicieron sus incursiones para poder derrocar a la tiranía castrocomunista. No, son las nuevas generaciones las que quieren el cambio. Y nosotros, pues, desde aquí y sobre todo a través de Radio Martí, tenemos que transmitir la verdad. Nosotros no podemos estar vendiendo ilusiones ni vendiendo esperanzas. Nosotros estamos con la verdad. Puedes estar absolutamente seguro, José Daniel, que necesitamos que la Unión Patriótica de Cuba y las otras organizaciones dentro de la isla reanuden y engrandezcan cada vez más la lucha, porque de la única manera que nosotros podemos mostrar al mundo que dentro de Cuba se quiere el cambio es de que la gente dentro de Cuba, sabemos que es muy difícil protestar dentro de Cuba, pero de todas maneras los derechos que fueron conculcados a esos cubanos por cuatro generaciones y, como es natural, a las generaciones mayores, que es la mía, y otras superiores a la mía, yo te puedo decir que queremos y estamos absolutamente seguros que vamos a nuestro regreso para ese abrazo fraterno. Me da pena que te estoy no obligando, porque tú lo haces con un patriotismo enorme. Sé que estás con ese virus que tienes y así todo has logrado comunicar muy bien lo que está sucediendo, pero tenemos que estar optimistas porque esa es la realidad. El optimismo no es que lo tengamos erróneo ni equivocadamente. Tenemos muchas razones para estar optimistas y así estamos. Yo creo que, te repito, necesitamos el concurso y que en definitiva dentro de Cuba el pueblo determine lo que quiere. Y estamos absolutamente seguros que el pueblo lo que quiere es libertad y democracia. ¿Qué opinas tú?
Totalmente de acuerdo contigo, pero precisamente ese optimismo, ese entusiasmo sustentado en noticias fidedignas, veraces, debemos extenderlo a nuestros compatriotas y hacer que lo comprendan, lo interioricen y que también lo compartan. También lo compartan y se conviertan en también difusores de ese, que difundan ese optimismo, porque la verdad es que muchas veces puede más la percepción que la realidad. Y cuando alguien comienza haciendo creer a los demás que va a ganar o que está ganando, aun cuando no está sucediendo, pues puede terminar haciéndolo. Eso, vamos, si hay un chino sabio o un pensador muy capaz, ese fue Sun Tzu, y decía que cuando el ímpetu se mantiene, el tímido se hace valiente. Cuando el ímpetu cae, el valiente termina tímido. Y en esta fase de la lucha, compleja, difícil, pero muy prometedora, hay que levantar los ánimos y hacer que prevalezca el ímpetu para que el tímido termine valiente, y no para que el valiente termine intimidado y creyendo que no se puede conseguir. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el caso venezolano va a terminar solucionándose de la manera debida y que esa hermana nación va a volver a la verdadera democracia y a la libertad, y que luego cae el castrocomunismo. De eso estamos completamente seguros.
Yo creo que la labor y la lucha y lo que ha logrado la Unión Patriótica de Cuba, liderada por ti y por el grupo de hombres que dirigen esa organización, que ha sido excelente los resultados, y sobre todo tenemos que admirar, porque indiscutiblemente lo que ustedes están haciendo con la represión, con la persecución, con todas las limitaciones que tienen ustedes dentro de la isla, tiene un mérito enorme. Y yo creo que el éxito llegará, y yo creo que es un factor importante para la lucha contra esta tiranía castrocomunista de tantos años, que no es fácil. Sabemos de los sacrificios, sabemos de los riesgos, sabemos desde aquí, desde Estados Unidos o fuera de Cuba, es muy fácil decir sí, protesten, levántense contra, pero estando dentro de la isla como están ustedes y haciendo lo que están haciendo ustedes dentro de la isla, es que nosotros tenemos que reconocer desde el exterior la valentía y la determinación de un pueblo que quiere ser libre de todas maneras. Y lo vamos a conseguir. Yo creo que no es primera vez en la historia del mundo que los pueblos se rebelan para conseguir su libertad. Eso es una cuestión de muchos años. Y yo creo que dentro de Cuba las condiciones están dadas y hay también las nuevas generaciones dentro de Cuba, aún dentro del Partido Comunista en Cuba y dentro de la tiranía castrocomunista, hay mucha gente que tiene las manos limpias de sangre, que no tienen las manos manchadas de sangre. Y esa gente tiene familia y esa gente tiene derecho a que sus familias vivan mejor. En definitiva, que tengan futuro, que tengan libertad, que tengan. Y yo creo que tenemos que contar con ellos también. Yo creo que los cubanos somos todos. La misma sangre corre por los cubanos comunistas que los cubanos anticomunistas, pero no por eso debemos de ser enemigos, que quizás seamos adversarios. Los enemigos nuestros es la tiranía castrocomunista y los que están con sus manos manchadas de sangre y que no tienen límite para hacer las barbaridades que tengan que hacer para mantenerse en el poder, porque se mantienen en el poder por la fuerza. Fíjate cómo se ha recrudecido y ha aumentado la represión. Y eso es muy importante. Y la represión se ha aumentado porque ha aumentado el fermento de libertad, porque hay más gente protestando. Y no importa, cae uno, pero nace otro. Y las nuevas generaciones, ¿quién me iba a decir a mí que después de 50 años iba a estar yo transmitiendo a través de Radio Martí? Hombre, por cierto que fue esta estación de Radio Martí la que establecimos cuando éramos la gloriosa Fundación Nacional Cubanoamericana, de las cuales yo fui fundador con Jorge Mascanoza en 1980, y en 1985 este fue el primer éxito grande que tuvo el exilio cubano, cuando el presidente Reagan estableció esta estación para comunicar a Cuba la verdad de lo que sucedía en el mundo y que a Cuba no le llegaban informaciones. Y en 1985 se empezó a transmitir el 20 de mayo de 1985. Eso fue una obra de la Fundación entonces gloriosa Nacional Cubanoamericana. Y la ley que se está aplicando hoy, la ley Helms-Burton, que es importante que el pueblo de Cuba dentro de la isla sepa que no hay ninguna intención, ni la ley dice que hay que quitarle las casas a nadie, ni, no, absolutamente, eso es un cuento de la tiranía que está difamando como siempre lo ha hecho. La ley es para limitar las entradas de dinero que está teniendo la tiranía castrocomunista, que mientras más dinero tiene, más combate y más tiene para poder hacer la represión al pueblo de Cuba. Esta ley es precisamente para que los que están invirtiendo en Cuba sepan que no pueden invertir en propiedades confiscadas a sus legítimos propietarios. Hayan sido norteamericanos o cubanos, no importa. En Cuba las inversiones las tenían los que estaban autorizados y los que podían tenerlas. Pero esas confiscaciones, que fueron sin dar ningún tipo de compensación a sus legítimos dueños, y estamos hablando de muchas fábricas, de muchos puertos, lugares. Por ejemplo, donde se hizo el puerto del Mariel. Bueno, el puerto del Mariel se hicieron sobre terrenos confiscados a sus legítimos dueños, que en definitiva eran de ellos legítimos, lo habían trabajado y eran de ellos. Pero bueno, esa es la historia de la tiranía castrocomunista, se lo quitaron todo a todo el mundo. Yo estaba allá, así que a mí no me pueden hacer cuentos, cuando el triunfo de la revolución y yo salí de Cuba el 15 de mayo de 1961. Así que yo viví el comienzo de la revolución y te puedo dar fe de que lo que se hizo fue el crimen que no tiene paralelos en la historia del mundo, las confiscaciones, los fusilamientos, las cuestiones. Y los padres y los abuelos de estas nuevas generaciones que hay en Cuba, estoy absolutamente seguro que le habrán contado cómo era Cuba antes del secuestro por esta pila de bandidos que llevan más de medio siglo en control de todo dentro de Cuba. Y los cubanos habrán tenido oportunidad de saber, y esa fue la intención de la tiranía castrocomunista en su comienzo, porque Fidel Castro era muy tenebroso, muy sinvergüenza, pero era inteligente, no era tonto. Hoy no creo que haya un liderazgo dentro de la tiranía castrocomunista como existía en aquella época. Era terrible, pero tenían el control. De todas maneras, nada, José Daniel, ¿qué te puedo decir? Te puedo agradecer enormemente que hayas hecho la locución que has hecho y nada, te llamaremos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Diego. Te agradezco que me hayas invitado y la próxima semana ya estaremos en mejores condiciones de salud. Y la próxima semana muchas cosas positivas ya habrán ocurrido.
Seguro.
A favor de la libertad y la democracia en nuestro continente.
Oye, cuídate, acuérdate como decían los gallegos, no es que te queremos mucho, es que te necesitamos más de lo que te queremos.
Gracias, mi hermano. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ti y salúdame a todos los muchachos. Gracias, pueblo de Cuba.
Carlos Amel, te mando un abrazo.
Encantado, encantado. Hablamos de nuevo. Volveremos dentro de un ratico de nuevo contigo. Pueblo cubano, gracias por la atención y volveremos de nuevo con ustedes en este programa a través de las ondas radiales de Radio Martí, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América. Hasta luego.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la chica material, Madonna, junto a Maluma. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, nos unimos a la fiebre universal del momento, por sugerencia del Kili.
¡Niño!
Para recordar un clasicazo global de la institución británica de rock, Queen.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención.
Una revolución musical.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridos radioyentes dentro de la isla de Cuba, les habla Diego Suárez en este programa Voces que Inspiran. Como todos ustedes saben y a través de tantos fines de semana que hemos estado en comunicación con el pueblo cubano de la isla, el director del programa, que es el doctor Marcel Felipe, no puede estar, está en otra misión y para eso estamos. Nuevamente estamos en el aire. Para nosotros es un gran honor y un gran placer hoy poder tener entre nosotros a uno de los líderes en el exilio que más ha cooperado con la disidencia dentro de Cuba. Donde pone su palabra, pone su dinero, y donde pone su dinero, pone su palabra, pero es uno de los verdaderos patriotas, que con él, como es natural, es un veterano de Bahía Cochinos, y es el chairman de la fundación Cuban Aid Foundation. O sea, que tengo el honor de tener con nosotros al ingeniero Eduardo Pérez Bengochea. Ingeniero, mucho gusto de tenerte en este programa que se honra teniendo tus opiniones hacia Cuba de lo que está aconteciendo y cómo tú puedes transmitirle a la Cuba del exilio, a la Cuba dentro de la isla, la verdad de lo que está aconteciendo con la aplicación de la ley Helms-Burton y cómo van las cosas en Estados Unidos en relación a la democracia y la libertad para Cuba. Bienvenido, ingeniero.
Bienvenido, como que no, encantado de hablar contigo y poderme comunicar con el pueblo cubano.
Óyeme, bueno, ¿qué piensas de y qué puedes tú informarle al pueblo de Cuba y clarifícale con esa inteligencia diáfana que tú tienes y el conocimiento profundo de lo que es tanto el acontecer fuera de la isla como dentro de la isla? Porque ahora la tiranía castrocomunista está haciendo una propaganda enorme para decirle de que la aplicación de la ley, pues como es natural, eso es para quitarle las propiedades y que vayan los cubanos a recuperar sus casas y que y eso es lo que a mí me gustaría que tú pudieras por lo menos clarificar algo para que el pueblo de Cuba entienda a través de alguien que conoce también las leyes americanas como las cubanas y que tanto ha luchado por la causa de la democracia y la libertad para Cuba. ¿Qué puedes tú explicarle al pueblo cubano de la isla?
Bueno, primero que nada, de nuevo, el gran engaño del gobierno. El gobierno sobrevive a base del engaño. Por eso que es tan importante que las ondas y radiales y televisivas de Radio Mantí lleguen a Cuba y lleguen, claro, al pueblo, tanto en onda corta como en onda regular. Porque es una gran mentira y es confirmable simplemente leyendo la ley Hamburton, que en ningún momento la ley Hamburton está dirigida a desalojar a los actuales ocupantes de vivienda en Cuba en favor de los antiguos propietarios de esa tierra y de esas estructuras de vivienda y edificios. De tal manera que lo que estamos hablando es todo lo contrario, es que esas propiedades que pertenecían a cubanos trabajadores, porque en Cuba habían cubanos muy decentes y muy trabajadores. Eso fue lo que hicieron a Cuba. Tuvimos otra dictadura, pero la mayoría del pueblo cubano es un pueblo trabajador, constantemente trabajador, y con una voluntad tremenda, y así es como se acumula riqueza y capitales. Imagina tú la tristeza después de trabajar 20, 30, 40 años en una fábrica, en un negocio, que venga el gobierno, te lo confisque y entonces después se lo dé a un extranjero. Es una cosa totalmente inaceptable. Y un extranjero que es capitalista, para más, porque ellos no quieren los capitalistas, los comunistas pobres de Norcorea y demás, ellos quieren los capitalistas del mundo, que son los que pueden invertir en Cuba. Y eso le ha fallado. Entonces ahora vienen... ahora que hay una administración que está muy clara con el peligro que tiene Cuba, no solamente para los Estados Unidos, sino para toda Sudamérica, y se está viendo en Venezuela, viene Cuba a engañar y a decir que viene la Hamburton a confiscarle la vivienda donde ellos ocupan. Eso es una gran falsedad y es fácilmente comprobable. Pero tenemos que llegarle a través de las ondas de Radio Martí al pueblo para explicarlo. Y por internet, aquellos que tienen acceso a internet, lo que tienen que hacer es leer la ley, que no dice lo que ellos alegan que dice.
Sí, eso es una realidad. Y no solamente se confiscaron a los cubanos, sino también a cualquier extranjero. Ellos lo confiscaron todo, pero sí, no le pagaron nada a nadie. Y como es natural, corporaciones que están invirtiendo en Cuba en contubernio con la tiranía castrocomunista van a tener que pagar por esa colaboración con el régimen tiránico de los hermanos Castro. Sí. Esta gente que han invertido en Cuba son los verdaderos explotadores de los trabajadores, porque los trabajadores en Cuba lo que reciben es una miseria en relación a los dineros que el gobierno les confisca de los salarios que estas corporaciones pudieran pagarle a los trabajadores cubanos. Entonces, pues, la tiranía castrocomunista es quien les facilita a estas corporaciones sus empleados, y estos son los verdaderos esclavos del Estado. Y entonces el Estado al trabajador cubano, bueno, pues le paga una miseria. Tanto es así que el pueblo cubano está totalmente empobrecido, y sin embargo la tiranía castrocomunista, a su entorno y todos los que participan en la CLAC, en lo que es la clase dirigente, tanto del partido como del gobierno, están enormemente ricos y todos viven muy bien. Todos tienen las mejores comodidades, las mejores cuestiones para su familia. Han formado familias que están en el exterior, que viven como reyes, los hijos pasean en yates por Europa, en fin, ¿qué te digo? Mientras tanto, el pueblo de Cuba está totalmente empobrecido. Es el mismo
caso.
Bueno,
fíjate, Diego, y quería añadir que se lo permiten a extranjeros, pero no se lo permiten a cubanos. Es decir, esto de los contrapropistas, cada vez que un contrapropista empieza a levantar cabeza, le imponen más impuestos.
Correcto.
Porque ellos dicen, que y lo dicen claramente, y lo han puesto por escrito, que ellos no van a permitir que cubanos acumulen riqueza.
Esa es la gran...
Bueno, entonces fíjate, es una cuestión anticubana, porque verdaderamente... Y otra cosa, fíjate que los extranjeros, el capital extranjero no está yendo. Murillo lo ha reconocido. Él hace como 3 o 4 años, cuando le dieron las riendas de la economía, después lo echaron a un lado y ahora lo trajeron de nuevo. Pero pedía una inversión de 2.500 millones de dólares, es decir, 2.5 billones americanos, que son 2.500 millones. Entonces, ¿qué sucede? No ha llegado. Pero ¿cómo va a llegar si verdaderamente en Cuba están permitiendo esas inversiones extranjeras porque no tienen otras para sobrevivir? Pero la tendencia del gobierno es a confiscar la propiedad privada y se las confiscarían a ellos también. Me recuerdo que muchos extranjeros, lo que era antes Montebarreto, la Quinta Avenida de Miramar, después de la iglesia de San Antonio, que eso eran unos arbustos ahí, pues lo edificaron para extranjeros. Y tengo un amigo austriaco que invirtió ahí y perdió todo su dinero, verdaderamente, porque es que ellos no creen en la acumulación de riqueza. Simplemente ahora, porque están desesperados por falta de capital, que están incluyendo, tratando de inducir a cubanos americanos y a cubanos españoles a invertir en Cuba, y no lo van a hacer, porque como dicen los americanos, once bitten, twice shy, una vez que me muerde la serpiente no me va a morder dos veces. Entonces el fracaso es un fracaso del sistema. ¿Cómo va a haber un sistema donde le da la bienvenida a un capital de un extranjero y no permite que un cubano acumule riqueza e invierta en la industria? Es decir, la Cuba cubana no, es la Cuba extranjeriza. Y es el gran fracaso del socialismo marxista, castrosocialismo, le digo yo. Porque ellos juegan con la palabra socialismo, ¿no? Y hay socialismo democrático, y hay socialismo totalitario, y hay socialismo castrista, que es inclusive el peor, porque es una desorganización total. Han tratado todo tipo de lineamientos y demás, y no le funciona. El sistema simplemente no funciona, Diego. No funciona. Y el problema está en el sistema. El pueblo cubano debe entender que está bueno ya de promesas falsas, ¿no? De la zafra de los 10 millones, ¿cómo se llama? El problema este de la agricultura en las ciudades, secar la hacienda de Zapata. Todo eso son vendiendo sueños que no se han realizado. Y el cubano es una persona muy, muy trabajadora y logra el éxito no solamente en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. El cubano en todas partes del mundo que le ha ido mucho mejor que le pudo haber ido en Cuba. Porque lo que está claro, y Martí ha insistido siempre, por eso que dice que Martí era liberal, es que la libertad no es negociable. Sin libertad no puede haber prosperidad. Y esa es la clave. Y nosotros somos martianos. Nosotros queremos la revolución cubana de Martí, no la revolución marxista, leninista, que no luchó por derrocar al gobierno de Batista. ¿Cuántos comunistas murieron en la lucha contra Batista? ¿Cuánta gente alzada eran marxistas? Después se apoderaron de eso, se robaron la revolución cubana de Martí. Y nosotros tenemos que volver a Martí y tenemos que volver a nuestros valores y a nuestra productividad. Mira, yo llegué a este país con $5 en el bolsillo, que era lo único que se permitía, diciembre 7 del 60, y $20 que me cosió mamá en la camisa que yo llevaba. Y me puse a trabajar, y me puse a estudiar de noche, y me hice ingeniero químico y creé una familia y cogí experiencia en la industria y después monté mi propio negocio y acumulé riqueza. Yo no he robado dinero a nadie. Es más, en mi profesión el éxito está en la tecnología, no en el comercio y en la habladuría. Es decir, hay que vender las cosas, hay que venderse a uno. Pero en el caso mío particular, y yo no critico a la gente que lo han hecho en el comercio, pero ha sido a base de la tecnología. ¿Y por qué esa juventud cubana no tiene la misma oportunidad que yo tuve? Empezando con $5 en el bolsillo.
Porque tú estabas en libertad y la juventud cubana está esclavizada. Esa es la diferencia que el pueblo de Cuba tiene que entender. Con la esclavitud que hay en Cuba es imposible. Además, las leyes no le permiten, porque es prohibido, hacer riqueza. Pero lo que es increíble, que los que establecen esas leyes, estos tiranos que secuestraron la isla en el 59, ellos sí pueden tener riqueza, ellos sí pueden vivir bien y ellos pueden tener todas las comodidades.
Y viven bien. Y viven bien.
Ahora, el pueblo cubano no, el pueblo cubano no puede. Oye, a mí, Eduardo, muchas veces me resulta difícil todavía, después de tantos años de vivir en Estados Unidos y haber también haber tenido éxito como empresario, me resulta difícil creer de que en Cuba todavía la gente acepte, tú te das cuenta, de que tengan que trabajar para el Estado y que el Estado los tenga esclavizados. Oye, los esclavos durante la época de la colonia se rebelaban. Sí. Los esclavos, bueno, no importa, y le daban latigazos y esto y lo otro, pero la libertad hay que conquistarla, la libertad le fue robada al pueblo de Cuba, y esa es la obligación del pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del exilio, que tenemos,
fíjate,
la obligación de darle,
claro,
el apoyo.
Que sí, tienes toda razón, pero fíjate cómo es la cosa también, que no se vayan a creer que vienen aquí, se asilan y en un año o dos hacen de dinero. Tú y yo tuvimos que trabajar varias décadas para acumular dinero. Y lo pudimos haber gastado en cosas para nosotros, y acumulamos y lo reinvertimos en los negocios. Y entonces fue después de muchos años de trabajo que se acumuló dinero, y después uno puede disfrutar más tarde, uno y sus hijos, ¿no?
Bueno, que aquí,
uno trabaja para uno y para sus hijos.
Pero es el sistema nos da esa oportunidad, el sistema político es el que nos da el sistema, en fin, de la democracia representativa y la libre empresa, es lo que nos da esa oportunidad. En Cuba, nosotros añorábamos en Cuba, añoramos a Cuba porque la tuvimos, porque sabíamos lo que era Cuba. Pero el cubano que por cuatro generaciones ha nacido y se ha criado dentro del sistema, y acuérdate que estamos hablando para Cuba, y esto es para los cubanos, los que nacieron y crecieron allá, pues claramente no saben, no pueden añorar lo que es, digamos, la prosperidad o la buena vida o el sistema, llámale capitalista o llámale de libre empresa, llámale como tú quieras,
sí,
porque ellos no lo tuvieron. Y es importante que nuestros hermanos de la isla sepan las oportunidades que tienen en democracia y en libertad. Nosotros estamos en libertad y en democracia, hemos hecho fortuna, estamos contentos, pero estamos tristes porque no tenemos patria. Los de allá tienen patria, pero no tienen prosperidad.
Ay, fíjate que nos venden como uno, primero como batistiano, bueno, imagínate, la gente batista ya se murió. Después como crueles capitalistas explotadores. Mira, en Estados Unidos las leyes laborales impiden a explotar al obrero, por el amor a Dios.
Pero claro.
¿Te das cuenta? Es decir, Cuba, Estados Unidos es mucho más, en sentido figurado, mucho más socialista que Cuba, porque aquí se le da oportunidad a todo el mundo.
Hombre, claro.
Y aquí todo el mundo tiene que cumplir con la ley, todos los capitalistas. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso también, los cubanos que hemos logrado poder escapar de aquel infierno, hemos aprendido mucho de democracia,
claro,
y de cumplir las leyes. Aquí hay que cumplir las leyes. Si no cumples las leyes, te meten preso. De tal manera que, lo más importante de aquí también es aclarar que estas marchas que saca el gobierno, mira, honestamente, yo me recuerdo, frente al Congreso, Batista una vez reunió más de 500,000 de personas cuando éramos 6 millones de habitantes. De tal manera que los gobiernos tienen manera de sacar al pueblo y obligarlo. Además, fue verdaderamente deshonrosa ver las tomas de video que se dieron, porque le dieron bebida y música al pueblo, y entonces el pueblo estaba bailando y bebiendo allí, entonces cosas. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es necesario que los cubanos demócratas creamos un frente amplio donde quepa todo el mundo, con un consenso de mínimo, porque verdaderamente en democracia entonces podemos tomar posiciones partidistas y diferencias ideológicas, pero en dictadura lo que tenemos que tener como faro es la democracia. Y todo el mundo va para. Y la otra cosa, hay que hacer todo lo posible, Diego, para que se oiga Cuba, a Radio Martí dentro de Cuba.
Sí, bueno, se oye, Radio Martí se está escuchando bastante.
Pero así, hacerlo más fácil todavía.
Pero se escucha mucho y tenemos unos responsos de allá formidables de que nos escuchan. Yo creo que, y se está transmitiendo las 24 horas, y hay muchísimos programas de orientación, y ahora, bajo la nueva dirigencia que tiene Radio Martí, pues sí, podemos hablar libremente para Cuba y sí, poderle decir las verdades, llamarle por su nombre, el tirano, se le puede decir todas las verdades, siempre y cuando digamos verdades. Aquí, claro, en Radio Martí lo que se prohíbe es decir mentiras. Ahora, sí, verdades, siempre y cuando sean verdades, pues se pueden expresar. Yo creo que el pueblo cubano de la isla entiende y quiere libertad y quiere democracia. Ahora, dentro de Cuba, las organizaciones, yo acabo de tener en el otro segmento a José Daniel Ferrer, del trabajo que está haciendo con la Unión Patriótica de Cuba y todos los que pertenecen a esa organización, que es una organización formidable y fuerte y que está haciendo lo que tiene que hacer para poder, por lo menos, tratar de conseguir democracia y libertad para Cuba. A principios del 61, pues yo pude salir de Cuba con mis tres hijos pequeños y mi primera esposa. Pero de todas maneras, el pueblo cubano del exilio, aquí llegaron miles y miles y miles. Quiero recordarle al pueblo cubano del exilio que en la época colonial, cuando Cuba estaba bajo el yugo, era un yugo extremadamente fuerte, pero no era tan fuerte como lo ha tenido que padecer ahora por más de 60 años. Era el yugo del colonialismo español. Pero en aquella época eran tiempos difíciles porque la isla todavía no había conseguido su libertad y su independencia. Pero recordemos que cuando en la escuela pública de Cuba, cuando tuvimos la suerte o la desgracia de ser un país que teníamos 56 años de establecido como república, de 1902 a 1958, a principios del 59, es cuando viene este grupo disfrazado de cordero y que en definitiva eran lobos, y en definitiva pues secuestraron la isla en 1959. Yo estaba allá, no me lo contaron, yo puedo dar fe de lo que aconteció, y desde el 59 hasta el 61 que tuve la oportunidad de salir para Curazao y entonces después venir para Estados Unidos. Los que vivimos en la República en la época antes de que estos sinvergüenzas secuestraran nuestra patria, tuvimos una República de 56 años de existencia donde la alternabilidad en el poder se había ya establecido y en definitiva teníamos el país, uno de los países más avanzados, no solamente en el hemisferio occidental, sino también en Europa. Cuba había adelantado y desde 1902, cuando se izó la bandera de Cuba en el morro y Cuba consolidó su libertad, su independencia, comenzaron los nuevos gobiernos que eran electos por el pueblo en un voto universal, sagrado y secreto. Y entonces pues se instituyó el sistema de la democracia representativa, donde estaban los tres poderes representados, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. O sea, sé que en Cuba teníamos unas instituciones, esta historia que inventaron estos sinvergüenzas de la tiranía Castro comunista en relación a la medicina, a la enseñanza, todo eso es totalmente falso. En Cuba existía eso. Existía la medicina, existía la asistencia pública, existían las escuelas públicas, las mejores. Yo fui, y un ejemplo, que me eduqué en mi enseñanza primaria en las escuelas públicas de Cuba, de mi pueblo, en Vereda Nueva. Y la escuela pública de Cuba era un ejemplo, era formidable. Desgraciadamente, el pueblo cubano, después de estar cuatro generaciones bajo el programa de adoctrinamiento de la dictadura, la tiranía castrocomunista, que han tratado de crear ese nuevo hombre bajo la mentira y bajo las cosas tan terribles que han sucedido durante tantos años, es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que sí éramos un país que teníamos nuestros defectos, pero también teníamos más cualidades que defectos. Y en definitiva, el país se desarrolló y no había límite para que el hombre pudiera conquistar todo lo que quisiera en su vida. Se podía educar, podía ir a la escuela, podía seleccionar qué quería estudiar, qué no quería estudiar, a qué se quería dedicar, podía viajar, podía tener la propiedad privada, que es lo más sagrado que puede tener el hombre, era respetada y sin embargo estos bandidos todo lo cambiaron, todo lo echaron a perder, como es natural, con una historia que inventaron de que iban a asustar inmediatamente a poner a activar la constitución del 40 y las nuevas eso y el de la dictadura, en fin, toda la historia que ya sabemos. Pero lo importante es que sepamos que lo que queremos es no retornar a Cuba a ningún gobierno anterior de en Cuba. Lo que queremos es retornar a Cuba a la democracia, donde a la democracia, a la libertad, donde no exista un grupo, tanto de militares como civiles, en este caso liderados por la familia Castro, que fueron los grandes creadores de toda esta historia terrible para Cuba. Porque todos los cubanos, y eso era uno de los preceptos muy importantes que tenía la Constitución del 40, todos los cubanos somos iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Hoy es todo lo contrario. Los únicos que tienen privilegios en Cuba son los que asaltaron el poder. Y qué terrible que se le diga al cubano, si usted no está en la línea del gobierno, usted es enemigo y usted no es cubano y usted tiene que irse del país. Desgraciadamente, ellos engañaron a nuestra patria, ellos engañaron. En aquella época éramos alrededor de 5 o 6 millones de habitantes, 5 o 6 millones de habitantes. Y en definitiva, pues el pueblo cubano fue totalmente engañado con el triunfo de la mal llamada Revolución Cubana. Desgraciadamente, el pueblo de Cuba dentro de la isla ha tenido que sufrir enormemente. Así que, no sabes cómo te agradezco, ingeniero, el que hayas participado, por lo menos para poder tratar de orientar. Y espero que próximamente me aceptes una nueva invitación para este programa, porque sin lugar a duda está muy bien representado tú cuando hablamos en este programa que se llama Voces que Inspiran. Y tú eres una persona que inspiras con toda la trayectoria que tuviste en tu vida como patriota y como hombre de bien. Muchas gracias, queridos compatriotas. Volveremos de nuevo la próxima semana. Gracias.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana
especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre. Procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto. Las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos. Utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya. Una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.